Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
En el sexto concurso nacional de cuentos, recibimos 33.899 cuentos. Y en 6 años, hemos recibido 189.000 cuentos. Colombia es un país cuna de grandes escritores. Sexto concurso nacional de cuentos, RCN y Ministerio de Educación Nacional. Homenaje a Rafael Pombo. Gracias, Colombia.
Tengan ustedes. Sean bienvenidos, tanto los presentes como los radioescuchas y los televidentes, a esta magnífica cita que tenemos todos los años en el marco del AI Festival de Literatura. Hoy es el día de la premiación de los niños, jóvenes y profesores que han ganado el concurso nacional de cuento organizado, promovido, patrocinado por RCN Radio, RCN Televisión, la organización Ardila Lule y el Ministerio de Educación Nacional. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, son muy amables. Déjenme hacer una confesión de boca. Este es mi honor todos los años, este es mi motivo de orgullo, ser el presentador desde el primer día del concurso nacional de cuentos al cual vi nacer, crecer, arrullarse en la cuna y desarrollarse hasta el punto de que, óigame bien, en 6 años, hoy es la sexta versión, han concursado, han enviado sus cuentos 189.000 colombianos. Este año son 832 municipios los lugares de Colombia de donde se originaron los cuentos enviados. Dicho así, parece fácil, 832 es el 83% del territorio nacional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora ministra, presidente Betancourt, Belisario Betancourt, que ha sido, desde el primer día, alma y sustento, estimulador del concurso. La señora ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, que no solo nos ha ayudado infinitamente, sino con una sonrisa siempre y con unas grandes ganas. Muchas gracias, señora ministra. A todos los que colaboran. Señora Patricia, sí, ya sé, me va a matar cuando salga, pero es que ella es la que inventó el concurso. Ella lo creó. Patricia Escallón de Ardila, corro el riesgo del conflicto que vamos a tener por haberla mencionado y haberle hecho ese reconocimiento. Fernando Molina es el presidente de RCN Radio, está aquí con nosotros presentes. Muchas gracias, viceministra, muchas gracias, muchachas. Constanza, Ana María, desde el primer día, ¿dónde está Alba? Alba Lucía, desde el primer día las vengo viendo trabajar, desde el primer concurso. Este es el resultado. Ahí están los ganadores de los cuales vamos a premiar. Comenzamos de inmediato. Déjenme decirles que todos los años, para ilustrar a presentes y televidentes, se inicia el acto con una breve película, un video, de qué es el Concurso Nacional de Cuentos.
Esta es la historia de un país lleno de historias.
Esta es la historia de un país lleno de historias.
En donde, sin importar que alguien sea niño o adulto,
profesor o estudiante, todos tenemos cosas por contar. Esta es la historia de un país
que se construye con buenas historias.
Desde el 2007 hasta la fecha, hemos recibido más de 189.000 cuentos. Capacitación a 20.000 maestros de toda Colombia. Talleres a más de 12.000 estudiantes. Hemos diseñado herramientas para maestros y estudiantes que amplían sus conocimientos. Las historias son evaluadas en 4 etapas por 800 evaluadores de 37 universidades capacitados por ASCUN. Participantes de más de 900 municipios de Colombia.
Historias de amor, de dragones, de princesas o de abuelos. Cada historia es diferente, única, original y nos permite conocer gente maravillosa.
Para el Ministerio de Educación, el Concurso Nacional de Cuentos es muy importante porque permite desarrollar las competencias comunicativas de nuestros estudiantes y de nuestros docentes y así contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación.
Quizá el secreto de un concurso como este consista en incentivar lo lúdico desde la libertad.
El Concurso Nacional de Cuentos es muy importante porque es una estrategia que está dinamizando la lectura y la escritura en todo el país.
Muy importante porque permite llevar a la forma concreta la imaginación y los sueños de muchos colombianos.
El Concurso Nacional de Cuentos es una gran oportunidad para poner en papel todos los sueños y todas las pesadillas también que tenemos adentro. Es una gran oportunidad para expresar lo que tenemos adentro y bien vale la pena no dejarla pasar.
Donde cada día en algún lugar se crean, se imaginan y se piensan historias que hacen del mundo un lugar mejor.
Aún nos permite poder tener la capacidad de imaginar cosas, de crear, de innovar en el campo de lo que es la escritura.
El Concurso Nacional de Cuentos es muy importante porque aborda uno de los factores críticos del desarrollo de los niños, como es la capacidad de leer y escribir bien. Por eso en RCN Radio y Televisión hemos apoyado esta idea con decisión desde el primer día.
Esta es la historia de un país en donde la educación no es un sueño, es una realidad.
Una de las estrategias más importantes del Concurso Nacional de Cuentos es la formación de docentes y de estudiantes a través de talleres que son dictados por expertos. Estos expertos han contribuido a que haya un mayor acercamiento de nuestros niños y jóvenes con la lectura y la escritura.
Los talleres de formación del Concurso Nacional de Cuentos brindan herramientas pedagógicas a los docentes y estudiantes para que el acto final de escritura sea mucho más fácil.
Los profesores también saben cuáles son los secretos de escribir un cuento, de la construcción de historias, y son capaces de transmitirla a sus alumnos. En esa medida, los alumnos, entendiendo esos pasos y esos pequeños secretos, pueden construir sus cuentos.
Los estudiantes tienen toda la potencia para escribir, tienen todas las ganas, pero se encuentran con trabas de índole formal. Los talleres, los procesos de formación, lo que hacen fundamentalmente es orientarlos un poco, guiarles la mano para que ellos logren esas formas concretas.
¿Por qué leer y escribir cuentos?
El primer sentimiento es una enorme alegría. La alegría de ver a tantos niños y en su relación con la escuela, en su relación con los maestros, cómo van descubriendo la fantasía.
Realmente leer y escribir es un viaje, entonces embárcate en ese viaje de la lectura y la escritura porque lo único que tienes que hacer es tener la disposición.
Esta es la historia de un país que tenía los sueños atrapados hasta que mucha gente comenzó a escribirlos. Esta es la historia de un país que fue capaz de decir sus cantos y sus poemas y sus cuentos a través de un concurso.
En donde todos se unen para apoyar la escritura. ¿Y tú? ¿Cuándo empiezas a escribir?
¿Y tú? ¿Cuándo empiezas a leer y escribir?
Escribir nos une.
Sexto Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional. Gracias, Colombia.
Eso es nuestro concurso, a cuyos ganadores estamos premiando hoy en este acto. Yo no llamaría solemne, al contrario, es un acto cálido, es un acto entrañable, familiar, Si ustedes vieran, digo los colombianos que están siguiendo aquí y en el exterior, en 66 países, a través de las señales institucionales del Estado, de la televisión, y a través de RCN Televisión en Colombia y en el exterior, si pudieran ver cómo viene cada niño con la abuela, con la tía, con la... Los más grandecitos vienen con la novia, claro. Esto es realmente un concurso que ha vuelto familiar a todo el país. Los está haciendo entrañablemente cercanos. Pero ¿quiénes son los encargados de clasificar, de juzgar los cuentos que este año llegaron, 33 mil cuentos? En primer lugar, creo que es un acto de justicia reconocer la colaboración de los lectores, los preseleccionadores, del gran trabajo de escoger entre todos esos cuentos. Me refiero a la gente del Ministerio de Educación Nacional, a los especialistas. Muchas gracias por su trabajo. Luego, los cuentos pasan a manos de los talleres y profesores y expertos de 37 universidades de Colombia, coordinadas por la ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, a quienes agradecemos de vivo corazón su extraordinaria colaboración, sin duda, para ir escogiendo, seleccionando, buscando, y luego el jurado nacional e internacional, que es el encargado de designar los ganadores. Aquí están los miembros del jurado de este año que nos van a acompañar en este acto especialísimo y en un diálogo sobre cómo se escribe un cuento. Son ellos: el escritor, director de teatro, dramaturgo colombiano, Miguel Torres, el autor del Crimen del Siglo, la novela que en estos días ha estado estremeciendo las crónicas del país. Miguel. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Perdone que yo no me puedo parar porque se me cae todo. Gracias, Miguel, muy amable. La autora, no solo de los más brillantes, sino de los más prolíficos autores colombianos de las últimas generaciones. La autora de Todo en Otra Parte, Carolina Sanín. Carolina, por favor. Bienvenida. Gracias por su trabajo y por su compañía. El escritor argentino, Eduardo Sacheri. Eduardo es el autor de La pregunta de sus ojos, la novela que fue convertida en la legendaria, ya casi mitológica, película El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, la película argentina. Él es el autor de la novela original. Bienvenido. El autor de novelas para niños, para jóvenes, gran cronista, además, gran periodista español, José María Plaza. Y para terminar de integrar, de conformar el grupo de los jurados calificadores, nada menos que el autor, el padre de Ursúa, el escritor colombiano William Ospina. Hola, William, nos vemos de nuevo en el mismo escenario.
Así es.
Es un gusto.
Gracias.
Ahora, habiendo ya integrado aquí la mesa de nuestros invitados especiales, que son los miembros del jurado, nos gustaría que ustedes, tanto los presentes como los televidentes, pudieran ver el trabajo gráfico que se ha hecho con los miembros del jurado de este año.
Miguel Torres, dramaturgo, actor y escritor colombiano, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia, fundó en 1970 el Teatro El Local, que dirige desde entonces. Entre los numerosos montajes que ha dirigido se encuentra La Siempre Viva, seleccionada por la revista Semana como una de las obras de teatro más importantes del siglo XX en Colombia. Es autor de varios libros de cuentos que han merecido premios y que figuran en diversas antologías, y de las novelas Cerco de Amor y El Crimen del Siglo y Venganza. Carolina Sanín es licenciada de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y obtuvo un PhD en la Universidad de Yale, Estados Unidos, de donde se graduó con una tesis sobre los libros de cuentos españoles del siglo VIII. Entre 2005 y 2010 fue profesora asistente del State University of New York, Purchase College, Estados Unidos. En el 2010 se incorporó a la Universidad de los Andes, donde ha dictado los cursos Dante, Las Mil y Una Noches y La Tradición de los Relatos Enmarcados y Literatura Española del Siglo de Oro. Es autora de la novela Todo en Otra Parte y de la biografía intelectual del rey sabio Alfonso X. Sus crónicas, relatos y artículos periodísticos han aparecido en revistas de Colombia, México y Estados Unidos y están publicados en las antologías Rompiendo el Silencio, Nuevas Narradoras Colombianas, Fricciones Urbanas, 11 escritores escriben sobre 11 ciudades, Lectores y Autores del Quijote, 27 relatos colombianos, entre otras. Ha traducido libros para diversas editoriales. Eduardo Sacheri, Argentina, profesor y licenciado en Historia, ejerce la docencia universitaria y secundaria. Publicó los libros de relatos Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, Te Conozco, Mendizábal y otros cuentos, Lo Raro Empezó Después, Cuentos de Fútbol y otros relatos, Un Viejo que se Pone de Pie y otros cuentos, y las novelas La Pregunta de Sus Ojos, Araoz y la Verdad y Papeles en el Viento. Colabora en diarios y revistas nacionales e internacionales. Su novela La Pregunta de Sus Ojos fue llevada al cine por Juan José Campanella con el nombre El Secreto de Sus Ojos, film que se convirtió en una de las películas más exitosas de la historia del cine argentino. Fue distinguido con numerosos premios, entre los que se destaca el Oscar a la Mejor Película Extranjera, y cuyo guión estuvo a cargo de Sacheri y Campanella. Araoz y la Verdad fue adaptada al teatro por Gabriel Iskovich. Sus narraciones han sido publicadas en medios gráficos de Argentina, Colombia y España, e incluidas por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina en sus campañas de estímulo de la lectura. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. José María Plaza, España, licenciado en periodismo, ha trabajado como periodista cultural en Diario 16 y en El Mundo. De muy joven publicó dos libros de poemas, Pequeña Historia Sagrada y Nuestra Elegía 1. En 1995 obtuvo el Accesit del premio EDB con No es un crimen enamorarse, una novela juvenil que quedó finalista del Nacional, lo mismo que su antología de poesía de autores hispanos De Todo Corazón, 111 poemas de amor, ilustrada por Ágata Ruiz de la Prada. Ha publicado más de 40 títulos para niños, jóvenes y adultos, destacándose Fue mi primer Quijote, libro que fue traducido al chino, coreano y japonés. Su libro El Paranguaricutirimícuaro, que no sabía quién era, es una obra de primera lectura de español en algunas universidades japonesas. Además, ha realizado 4 antologías históricas de la literatura española, según los géneros, para jóvenes, y 3 antologías de poesía para cada uno de los ciclos de primaria. William Ospina estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali. Desde su juventud se dedicó a la escritura a través del periodismo y la literatura. En 1982 ganó el Premio Nacional de Ensayo de la Universidad de Nariño Pasto con el ensayo Aurelio Arturo, La Palabra del Hombre. Y en 1986 publicó su primer poemario, Hilo de Arena. Fue redactor en la edición dominical del diario La Prensa de Bogotá. Escribió ensayos sobre Lord Byron, Edgar Allan Poe, León Tolstoy, Charles Dickens, Emily Dickinson, Las Mil y Una Noches, Alfonso Reyes, Estanislao Zuleta, Literatura Árabe, Las Brujas de Macbeth. En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En 1999 recibió el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Y en 2005, el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad del Tolima. En el año 2005 publicó su primer primera novela, Ursúa, columnista del diario El Espectador, es socio fundador de la revista literaria Número. Recientemente ha sido galardonado al premio Rómulo Gallegos 2009 por El País de la Canela. Y en el año 2012 publicó La Serpiente en el Ojo, poniendo fin a la trilogía sobre el conquistador Pedro de Ursúa.
De manera pues que en este sexto concurso nacional de cuento, concurso colombiano de cuento, en el marco del AI Festival de Cartagena de Indias, sería imperdonable tener al jurado, contar con su presencia, haber disfrutado de su compañía y del trabajo extraordinario que han hecho, pero no conversar con ellos, sobre todo con miras, les propongo, con miras, ayudar todavía más en la formación de estos jóvenes que son los que están participando y ganando el concurso nacional de cuento. Ellos le hacen a uno siempre una pregunta. Ustedes saben mejor que yo, en los colegios, en las universidades, en la calle, en las tertulias, siempre se acerca un muchacho con cara de escritor y le dice a uno, William los ha visto a todos, ¿no? Y le preguntan a uno siempre, ¿cómo se escribe un cuento? Ellos son los que saben, claro. ¿Cómo se escribe un cuento, Miguel Torres? Ah, bueno, mientras Miguel abre la botella de agua. Carolina Salín, ¿cómo se escribe un cuento? Si un muchacho de los que están aquí, los de la camiseta verde, que son los ganadores del concurso, se acercara y le dijera, ayúdeme, ¿cómo se escribe un cuento? ¿Usted qué le dice?
Pues yo creo que no hay fórmulas para escribir un cuento ni para escribir nada, pero lo que suelo decir en los talleres que dicto, o si me lo preguntan, que en realidad no me han hecho esa pregunta, sí, es que lo importante es partir de una preocupación auténtica, es decir, de un problema. Yo creo que si uno... parte de la curiosidad por saber algo que antes no sabía, ya tiene el cuento escrito. Entonces, el cuento es una investigación acerca de algo que a uno le da curiosidad o lo perturba de alguna manera. Creo que esa es la manera de querer escribir un cuento y también de deber escribirlo, y al final es por eso que se escribe.
Perdóname. Alguien que me haga el favor de ayudarle a abrir la botella, Miguel. ¿Ya pudo?
¿Cómo se abre una botella de agua?
Ahí tiene usted. No cómo se escribe un cuento, no. Miguel, ¿qué le diría usted a un joven de esto si él le dijera, yo tengo una historia bellísima que pasó en mi pueblo, en mi colegio, en mi barrio? ¿Cómo la escribo a manera de cuento? ¿Qué debe hacer? Acérquese al micrófono, por favor, o al revés.
Primero le diría que lo pensara bastante si se va a dedicar a escribir, porque es un camino abierto.
Perdón, Miguel, un poco más.
Que le diría que lo pensara más de dos veces. Es decir, no publicar ya la historia que tiene, porque sería una lástima perderla. Pero ahí es cuando empieza un poco esa pasión, cuando uno ve publicado su primer cuento, y qué tal que después publique otro, y si escribe una novela, me la publican. Y después va a pasar por un desfiladero de peligros muy grande y va a caer y se va a tener que levantar, y hay que saber vivir con el fracaso cuando uno quiere ser escritor. Es una condición absolutamente indispensable. Entonces, absolutamente yo podría decirle cómo escribir un cuento, yo no sé, creo que nadie lo sabe, pero creo que realmente vale la pena hacerse estas preguntas para ver qué otras preguntas surgen, porque la respuesta casi nunca surge. Hay muchas recetas sobre el cuento, es un tema muy manoseado, se han escrito muchas maneras de escribirlo, está el famoso decálogo de Horacio Quiroga, por ejemplo. Constantemente uno ve o escucha decir de qué manera hay que escribir un cuento, cómo debe finalizarse. Quiroga, por ejemplo, dice: nunca comiences un cuento sin saber cómo vas a terminar. Las tres líneas iniciales son tan importantes como las tres líneas finales. Esto, por ejemplo, no aplicaría en un cuento como el de Monterroso, porque ese no tendría líneas, sino más bien palabras. Diría las tres palabras iniciales y las tres finales. Y cuando despertó, estaba junto a él. Y en la mitad está el dinosaurio. Claro, Monterroso todavía no había escrito ese cuento. Es bien complicado decirle a alguien cómo se escribe, porque yo creo que uno como escritor se la pasa toda la vida tratando de aprender a escribir no solamente cuentos, sino novelas y todo lo imaginable.
Miguel ha dicho, ha tocado un tema, ha puesto el dedo en uno de los asuntos neurálgicos de escribir, del cual quiero hablar con Eduardo Sacheri. Pero antes me gustaría contarles rápidamente una anécdota sobre ese tema de piénsalo dos veces. Sería mejor que no te metieras a escritor. Conozco el caso, debe haber muchos. Yo personalmente conozco uno, de un joven cuyo padre siempre quiso que fuera abogado. Lo inscribió en la universidad, haciendo un gran esfuerzo económico para pagar la matrícula. El muchacho estudió un año en Bogotá de Derecho, otro en Cartagena, en la Universidad de Cartagena, aquí donde estamos. Y un día fue donde el padre le dijo: lo lamento, papá, pero yo quiero ser escritor. Y el padre se paró decepcionado, casi furioso, y le dijo: pues entonces comerás papel. Se llama Gabriel García Márquez, el escritor. Supongo, Eduardo, que el pronóstico del padre no estaba del todo equivocado. García Márquez está comiendo del papel.
Bueno.
Eduardo, la familia debe estimular al muchacho, la familia debe decepcionarlo, es decir, orientarlo mejor como...
¿Pero qué sería orientarlo mejor?
No sé.
No sé si aquí en Colombia hay carreras que aseguren el futuro. En mi país no lo hay. En Argentina tenemos muchas maneras de que no nos vaya bien, de modo por qué no elegir una que nos dé mucho gusto y mucho placer.
Que por lo menos sea satisfactoria.
A mis alumnos, en las escuelas secundarias, cuando están terminando y van a ir a la universidad y me preguntan sobre qué carrera estudiar y se plantean esto, me parece importante que hagan algo que les guste, porque si van a enfrentar mil dificultades, me parece mejor que lo enfrenten con algo que les dé la energía como para tolerarlas. Digo, todos nos frustramos, pero me parece mejor frustrarnos con algo que amamos que con algo que no amamos. Me quedaba pensando en algo que decía Carolina, esto de la curiosidad, el deseo de saber como una base necesaria para poder escribir, y coincido contigo. Pero me permitiría agregar, desde un escritor hecho desde la afición, no desde la formación teórica, porque yo en la universidad estudié historia, no nada vinculado con las letras, que es el deseo de decir, que me parece que va al encuentro del deseo de saber. Cuando escribimos nos interesa el mundo que hay afuera y necesitamos decir algo al respecto, pero creo que siempre también decimos algo de nosotros mientras contamos esa historia que está fuera de nosotros. Y creo que es una experiencia muy liberadora, que creo que todos los que escribimos, me da la impresión de que en algún punto necesitamos eso. que ese mundo exterior de algún modo se encuentra con nuestro mundo interior. Y mientras decimos y mientras escribimos, encontramos algún modo de felicidad, me parece.
José María, en el mismo sentido de lo que acaba de decir Eduardo Sacheri, acabo de caer en la cuenta oyéndolo a él. Yo no conozco un solo ex escritor. ¿Alguien lo conoce? ¿Es sí, posible sí. marcharse de eso, salirse?
Yo creo que sí. Juan Rulfo escribió dos libros y luego dijo que no tenía nada que hacer y no volvió nada que contar y no volvió a escribir más o a publicar. Jaime Gil de Viedma, que era un poeta magnífico, tiene toda su obra, son 120 poemas, y a mí es mi favorito. Yo me encontraba con él y le digo, ¿por qué no escribes? Y él me dijo, no tengo nada que decir. Entonces, yo creo que sí que hay a veces escritores que dicen todo lo que tienen que decir y se les acaba, se apaga esa llama, es como una cerilla, se enciende, se apaga la llama y qué más da. Jaime Gil de Viedma tiene una obra magnífica, Juan Rulfo tiene una obra magnífica. A veces no es tanto la cantidad como la calidad, como el dejar unos libros con huella, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los escritores de ahora, o al menos los que nos dedicamos, yo me dedico profesionalmente a ello, vivimos de ello, entonces hay que estar escribiendo continuamente, ¿no?
Pero es que dejan de ser escritores o es que dejan de publicar.
No. En el caso de Jaime Gil de Viedma, porque yo estaba con él, él dejó de escribir y solo me dijo, ahora me gustaría hacer canciones para Marisol. Me dijo, ¿no? Sí. Era lo que le apetecía en ese momento. Y hizo un par de ellas, pero al final no cuajó.
William Ospina. William. Si uno de estos muchachos fuera hijo suyo, usted no fuera un escritor, ¿le recomendaría que siga insistiendo en ser escritor, que desarrolle su vida literaria o que se dedique a cosas mucho más prácticas y más útiles?
Me resulta muy difícil asumir la posibilidad de que yo no sea escritor y entonces no sabría qué actitud asumir frente a ello. Pero la verdad es que yo no creo que para llegar a ser escritor se requieran solamente estímulos. Creo que parte del camino del escritor y parte del camino del arte en general consiste en superar las dificultades y no siempre encontrar todo hecho y todo fácil es estimulante para el escritor. A lo mejor puede más bien frustrar su posibilidad de ser recursivo y de buscar alternativas y de buscar caminos. Y creo que García Márquez, ya que tú has traído ese que me parece muy buen cuento, por la manera como lo has contado y por ese recurso de dejar lo mejor para el final, ¿no? Que también me parece que es uno de los elementos del cuento, o por lo menos de uno de los costados del cuento.
Lo aprendí de Sacheri en la película, es como en el cine.
Sí.
Imagínese empezar diciendo quién es el asesino, ¿no? Perdón,
bueno, William. Y sin embargo hay libros que comienzan diciendo quién es el asesino y sin embargo logran crear una expectativa hasta el final. Así como hay libros, y yo pondría también un ejemplo de García Márquez, La crónica de una muerte anunciada,
en
que uno sabe desde el comienzo que el personaje va a morir y que el personaje murió, y uno está haciendo fuerza hasta la última línea para que no muera y para que el hecho no ocurra, aunque uno ya sabe que ya ocurrió.
Es una maravilla. Sí, señor. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 6 de la mañana. Y uno sabe que lo van a matar, y qué bello lo que dice William. La verdadera magia de la literatura consiste en que hasta la última línea, mientras los hermanos vicarios vienen con los machetes, uno diciendo que no lo maten. Pero hombre, ya el autor le dijo que se va. No importa, no importa, él puede decir lo que quiera, pero mire, déjenme volver un momentito, que ahí hay un tema que quisiera plantearle a todos con todas sus variantes. Miguel, cuento para hablar de ficción. En este caso de ficción en prosa, cuento y novela. Estos muchachos están buscando su camino en el arte literario. Yo sé que la pregunta suena un poco tonta, como de examen de colegio, pero ¿es más fácil escribir un cuento o una novela? Yo sé no, que ninguna de las dos cosas es fácil.
Sí, absolutamente ninguna de las dos es fácil. Y no creo, como se dice o muchas veces se oye decir, que hay que escribir cuentos para después escribir novelas. Son dos cosas muy distintas. Sí, se dice que el cuento es algo muy como una exhalación, una foto, como un relámpago, y la novela es más bien, pues, es un relato de largo aliento. Pero yo creo que la una no conlleva al conocimiento o la experiencia de escribir la otra. De hecho, hay grandes escritores que escriben novelas que nunca escribieron cuentos.
Y al revés, usted mencionaba a Quiroga.
Hay grandes escritores que nunca escribieron novelas y escribieron como Borges, por ejemplo. Entonces, ahí ahí también las premisas resbalan un poco. Realmente, en el caso particular mío, pues sí me sirvió mucho escribir cuentos antes, pero es que me refiero a un antes que yo no tenía en cuenta, porque yo quería escribir siempre cuentos. Siempre quería escribir cuentos, de la misma manera que siempre quería ser actor, y por una serie de circunstancias resulté siendo director de teatro, pero yo quería ser el actor. Con los cuentos me pasó que escribí una serie de cuentos, los reuní en un libro y duré como 10 o 15 editoriales, como unos 10 años, llevando ese libro, dos libros, uno después, otro. Y entonces los editores me decían, no, nosotros no publicamos cuentos. Escriba novelas más bien, porque es que los cuentos, y eso es cierto, los cuentos son dificilísimos de que los publiquen. Entonces, después de tantas negativas, yo dije, pues vamos a ver qué pasa, me va a tocar escribir una novela, porque si no, no salgo de este atolladero. Y en efecto, escribí una novela, me pasó un poco lo mismo, porque me la rechazaron como en 10 editoriales, hasta que por un golpe de suerte, que todavía no entiendo, la mandé a un concurso y se ganó el primer premio. Ahora, no me amañé por eso escribiendo novelas, sino que me di cuenta que realmente había encontrado mi camino como escritor y escritor de novelas.
Mire, qué buena observación, porque la gente suele tener la idea simplista. Primero voy a escribir unos cuentos que son cortos y después me dedico a las novelas que son... Eso es un problema del sistema métrico decimal, pero no de la literatura. Eso, así no se hace literatura. En ese sentido, yo quiero poner de ejemplo, aquí están muchos profesores, no solo los ganadores en categoría docentes, sino asistentes entre el público, profesores, padres de familia. En los Estados Unidos existe una fundación que lleva 50 años admirablemente dedicada a ese tema el que hablábamos antes, de los jóvenes, si deben escribir o no, si vas a comer papel, si debes hacer algo útil. Yo quiero destacar aquí lo que hace la Fundación Scholastic, que estimula en todas las ciudades de Estados Unidos. Su tarea fundamental es esa, padres, reunirse con profesores, para que en vez de desengañar a los muchachos en la carrera literaria, los estimulen. Espero que el Concurso Nacional de Cuento esté haciendo ese mismo efecto en Colombia. Creo que eso es lo más importante del concurso. Carolina Sanín. Le insisto en lo del cuento y la novela.
Yo creo que la diferencia entre el cuento y la novela sí es sobre todo de longitud. Creo que es problemático, sobre todo hoy en día, la definición y la separación entre los géneros. Hay novelas que de hecho son como un encadenamiento de cuentos con un mismo personaje, por ejemplo, El Quijote, mientras que hay novelas que crean unos mundos literarios de estructura mucho más compleja, como las novelas rusas del siglo XIX o inglesas, pienso en las novelas de George Eliot o de Tolstoy. Y entonces una novela puede ser una serie de cuentos, y hay novelas que lo son y otras novelas que son un solo cuento muy largo y muy complejo. Y creo que sobre todo para personas que tienen la edad que tienen los concursantes y los ganadores de este concurso, yo no creo que sea tan bueno pensar hoy en día en los géneros como campos definidos, ¿no? Sino pensar en una fluidez mucho más grande entre ellos. Uno puede escribir un cuento que sea un ensayo en realidad, y uno puede escribir un poema que sea un cuento, y tienen que ver eso. Y por otra parte, y en relación con esto y volviendo a lo anterior, tampoco creo que nadie deba pensar en ser escritor. Yo creo que eso no está necesariamente bien enfocado, y no creo que haya que estimular a nadie para ser escritor, sino para escribir si quiere escribir y cree que lo necesita y le gusta. Porque lo de ser escritor y pensar en una carrera literaria creo que es empezar por el final y empezar además por una glamorización de algo que tiene muy poco glamour y que está un poquito tergiversado. O sea, ser escritor no es ser nada, es estar escribiendo la mayor cantidad posible de tiempo. Entonces yo realmente pensaría en decirles que no quieran ser escritores, que quieran escribir y si luego pueden vivir o no de eso, publicar o no, esa es otra historia, esa es una historia de supervivencia y de satisfacer el ego y de un montón de otros problemas, pero creo que les convendría separar las dos cosas.
Mire, tengo la impresión, el pálpito, de que Carolina ha tocado también otro tema fundamental. Escribir no es lo mismo que publicar. Estos jóvenes, ganadores del concurso nacional de cuentos, que van de los 8 años, 7 años, 9 hacia arriba, están en una época en que su formación, no solo literaria, sino incluso la humana, la orgánica, necesita de esas claridades. ¿Será, Eduardo Sacheri, que estos jóvenes creen que escribir es publicar? ¿Usted los quiere desengañar, por favor?
¿A quién hay que desengañar? Yo tuve la suerte, rato antes, de compartir el desayuno aquí al lado en el claustro de la universidad con parte de los ganadores, con la categoría adolescentes. Los organizadores tuvieron la estupenda idea de que me sentara con ellos y lo disfruté mucho. Y no hablábamos de publicar, nos pasamos el rato hablando de libros y de los cuentos de ellos. Y a raíz del comentario de uno que me preguntó qué libro me gustaba más, hicimos la ronda hablando de libros. Y creo que esa es una cosa esencial para escribir, que es leer. Todos nosotros escribimos, no nos conocemos personalmente, pero si nos quedáramos un rato, seguro nos podemos hablar de lo que hemos leído. Me parece que el mundo que compartimos es el mundo de lectores. Algunos lectores, por motivos personales, curiosidades, necesidades, necesitamos ejecutar un paso más en ese amor a la lectura que es ponernos a escribir, me parece. Pero creo que lo esencial es eso, escribir. Y más allá de lo que pase después, si publicamos o no publicamos, que depende de un montón de factores que nos son absolutamente ajenos, como contaba Miguel, estas enormes dificultades de si se publica o no se publica. Creo que lo que nos hace escritores, a cualquiera de nosotros, es esta necesidad de protagonizar lecturas.
Creo que el niño no está de acuerdo.
Que venga y me lo diga en la cara.
Cambio de tercio. Teniendo a José María Plaza aquí, estos jóvenes que están en una edad en que deberían ser los lectores de usted, son ya casi los colegas de usted. Es decir, la literatura infantil y juvenil ayuda en algo a que estos muchachos, como lectores, ya oímos lo que nos decía Eduardo, lo esencial que es leer en la formación del escritor. Como lectores pueden adquirir de la literatura que usted escribe bases literarias para escribir. ¿Es posible extraer eso de un libro infantil o juvenil?
Yo creo que sí. Bueno, yo cuando voy a colegios, que voy continuamente, siempre me preguntan qué se debe hacer para escribir, que les dé una serie de consejos, ¿no? Entonces, yo aquí he apuntado 5 puntos que luego voy a comentar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se puede orientar un poquito porque a estas edades estás muy perdido en toda la vida, no solo en cómo escribir, ¿no? Entonces, creo que para que no pierdan demasiado el tiempo, se les podía orientar vagamente, ¿no? Y en cuanto a leer, es cierto que es fundamental leer porque te vas acostumbrando y, sobre todo, además, vas habituando a que la lectura, la afición forme parte de ti. Pero hay que leer, sobre todo a estas edades tan sensibles, de una manera ordenada. Quiero decir, yo distingo entre escritores de llegada y escritores de salida. Entonces, los escritores de salida son esos escritores que tienes que leer cuando estás comenzando, que son esos escritores, digamos, pueden ser profundos y muy interesantes, pero fáciles, que saben llegar al lector. Pongamos un caso, El Principito, por ejemplo, de Saint-Exupéry. Ese sería un ejemplo típico de un libro de salida. En cambio, un libro de llegada es El Quijote. El Quijote no es para que lo lea alguien que está aprendiendo y que está acostumbrándose a leer. Porque si alguien le das al Quijote a los 12 años, a los 13 años, sin ser un lector acostumbrado, va a coger odio, como me sucedió a mí cuando era adolescente, al Quijote. Porque es un libro muy complejo, con un lenguaje de hace 400 años, con una ironía, que la ironía realmente no se capta a estas edades. Por eso yo creo que es muy importante saber qué libros se leen a estas edades. Porque hay libros que te llenan y que te dan afición a la literatura. Para mí fue un gran descubrimiento leer El guardián entre el centeno, de Salinger, ¿no? Porque es un libro que empieza, es un libro además en los años 60, yo creo, que fue todo un clásico entre los jóvenes norteamericanos, ¿no? Y es un libro que está contado un chico de 13 años que se va del colegio y está 3 días vagabundeando por Nueva York y está contado en primera persona como si yo te lo contase a ti mi historia, ¿no? Entonces, yo cuando leí eso, digo, también se puede escribir así, porque al principio estaba acostumbrado a pensar en que había que escribir con frases largas, con pomposas, con mucho adjetivo, y cuando me di cuenta que escribir también era como si yo te lo estuviese contando a ti, porque yo creo que comenzaba, si quieren ustedes saber algo de mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquello me atrapó y me hizo perder el miedo a escribir y dije, yo también voy a intentar escribir así. Y de hecho, la primera novela que publiqué, No es un crimen enamorarse, es un muchacho que cuenta un amor platónico, que se enamora de una chica de otra clase y lo cuenta en primera persona de una manera espontánea y natural, que por otra parte eso es muy complicado, ¿no?
Qué buen ejemplo, que se puede aprender mucho de todo esto.
Sí, sí.
William, ahí hay entre leer y escribir. Hay un tema inquietante. ¿Alguien puede, así como el profesor de, qué sé yo, de anatomía, nos enseña en la facultad de medicina cómo se disecciona un cadáver, alguien puede enseñarle a uno a escribir? ¿Es posible? Se encuentra uno, William, en los últimos años, usted lo sabe mucho mejor que yo, libros que se titulan Fulano, el hombre que enseñó a escribir a Mengano. ¿Dónde aprendió a escribir el gran escritor? ¿Eso es posible?
Bueno, este mundo es tan raro que en él todo es posible, ¿no? Hasta que alguien le enseñe a otro cómo escribir. Lo normal es que cada quien tenga que aprender a escribir por caminos muy complejos que van desde el misterio que hace que a uno le interesen más las palabras que los motores o que las piedras o que las construcciones. Hasta esa suerte de traducción que implica convertir o tratar de convertir la realidad en palabras, porque la realidad no es verbal, lo que nos ocurre cada día es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que tiene que ser traducido a palabras. Por eso cuando le dicen a uno, no, cuente las cosas con naturalidad, cuente las cosas como son, las cosas no son como se cuentan, ¿no? Todo contar es, por decirlo de alguna manera, convertir el océano en un hilo de agua, ¿no? La realidad es simultánea, es turbulenta, es compleja, es contradictoria, y convertir eso en un hilo de una narración que va de un comienzo a un fin es inventar una ficción. Toda literatura por eso es ficción, porque supone no una simplificación de la realidad, pero sí convertir la realidad en el hilo de un relato, en un ritmo, en una cadencia. Entonces, ahí hay un procedimiento muy difícil que solo se puede aprender, yo diría que por la experiencia múltiple de escuchar cosas, de conversar, de vivir y de leer y de establecer una relación compleja con el lenguaje. Ahora, todo eso a la hora en que alguien cuenta algo espontáneamente parece fácil porque no somos conscientes de todo el proceso que se ha vivido para llegar allí. Y yo diría que eso es así en todas las artes que tienen que ver con el lenguaje, no solamente en la literatura. También el periodismo es el esfuerzo misterioso de convertir la realidad en lenguaje y de transmitírsela a los demás y hacérsela vivir. Y también por eso pienso que los mejores escritores son aquellos que han logrado tener siempre un contacto con la lengua viva. Por ejemplo, Shakespeare, que escribía sus obras para ponerlas en contacto inmediato con un público y que no podía permitir que el lenguaje se alejara de la sensibilidad de ese público, o tantos autores que nacieron del periodismo como Dickens, como Tolstoy, como Truman Capote, como García Márquez, que no podían alejarse del lenguaje común, del lenguaje que habla la gente y aprendieron a partir de él. En cambio, hay obras literarias que están encerradas como en un ámbito privado, en su propia incandescencia y no siempre logran verdaderamente conmover a las multitudes. Y añadiría, con el temor de alargarme mucho, que un gran autor alemán, Erich Auerbach, sostuvo que el secreto de la Biblia, el gran secreto que ha hecho de la Biblia el libro más leído de Occidente, está en que combina dos cosas, la sublimidad del tema y la sencillez de la expresión.
Yo podría decir entonces, en el concurso, en el sexto concurso nacional de cuentos, en la premiación, William Ospina dijo que escribir es transformar. ¿Estaríamos de acuerdo?
Sí.
Lo otro es mecanotaquigrafía. Transmitir literalmente, escriba las cosas como pasan, no. Hace un momento, los primeros de nuestra fila de jurados, de nuestro pabellón de jurados, bonito nombre para una novela, ¿no? Para un pabellón de jurados. Estaban hablando de lo esencial que es leer en la formación del escritor. Eso parece un lugar común. No lo es tanto. Cuando yo entré aquí al teatro a prepararnos para la premiación y la transmisión por televisión y el acto del sexto concurso nacional de cuento, vi a un hombre que es la clave de todo eso. Ustedes lo conocen, se ha hecho nacionalmente célebre. Eduardo, José María. Hay un hombre que va por las calles de Cartagena, por su cuenta y riesgo, empujando una carreta con libros que les presta a los vecinos de los barrios. Y ellos leen y le devuelven su libro. Y los muchachos van a la carreta y cogen una novela, y cogen un libro de cuentos, un poemario, agarran unos ensayos. Yo creo que esa es la mejor lección que colombiano alguno ha dado sobre lo que todos podemos hacer por la literatura en este país, por la formación de los muchachos. Y lo vi y le dije, no se pierda, que quiero hablar con usted. Y se los presento a todos aquí, a los quienes no lo conocen. ¿Dónde está Martín Murillo? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, aquí está. Muy bien, Martín, muchas gracias. Muchas gracias no por estar aquí, esto es apenas justo. Una premiación es un acto de justicia, toda. Los cuentos ganadores ganaron porque se lo merecían, nada más, ese es el único requisito. Usted, aquí me está diciendo Ricardo Bermúdez, nuestro productor por este aparato, que nos quedan apenas unos minutos. No es culpa mía, Ricardo, que el público ovacione durante 3 minutos a Martín. Se lo Otra vez. Mire, a propósito de libros, si no lo hago subir es por una sola razón, no hay dónde sentarlo, me da pena tenerlo aquí de pie. A propósito de libros, quiero hacer otro acto de justicia. A lo largo de los 6 años que lleva el Concurso Nacional de Cuento, una fundación editorial, SM, nos ha publicado todos los cuentos de los 200 ganadores que van hasta el concurso de hoy, incluyendo el anterior. El libro de los ganadores de todos los años, gratuitamente, y los reparte en todos lados, en escuelas, en colegios. Hombre, ¿supieron lo que pasó en Fúquene, Cundinamarca, hace un par de años? Un niñito del colegio de Fúquene ganó el concurso nacional de cuentos y vino aquí y lo recibió. Cuando regresó a su colegio, en Fúquene, adivinen qué encontró. Que por disposición de directivas, alumnos y compañeros suyos, la biblioteca del colegio llevaba su nombre. ¿Ah? Y esos libros llegan porque la Fundación SM generosamente, noblemente, gratuitamente, con entusiasmo además, ha distribuido casi ya 70.000 ejemplares de los libros de los ganadores del concurso de cuentos, a cuyos ganadores de este año voy a invitar a subir ahora para que reciban el reconocimiento que se merecen. Déjenme a ver si entre tantas cosas encuentro la lista de los ganadores, que es lo más importante, ¿no es cierto? Ellos son, bueno, como comprenderán, están divididos en categorías. No puede ponerse a competir a un profesor de universidad con un estudiante de segundo año de primaria. La primera categoría, los ganadores, están aquí entre el público con nosotros y les pido que a medida que los voy mencionando van subiendo al escenario, por favor. Andrés Santiago Álvarez Ramírez. De Popayán, que es la capital del departamento del Cauca. Su cuento ganador se llama El misterio del tren de Alcatrán. Es alumno de la institución educativa Maestra Vida. De Villavicencio, en los Llanos Orientales de Colombia, Diana Valentina Landazábal Suárez. Diana Valentina es autora de No sabía lo que pasaba, alumna de la Institución Educativa Rural Vanguardia, repito, de Villavicencio. Bueno, está. Sigue. Por favor, Jennifer Ipiales Rivera, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Jennifer Ipiales es la autora de Dorotea, uno de los cuentos ganadores. Su institución educativa es el Colegio Técnico María Elvinia, de la ciudad de Cali. También de la primera categoría, Juan Felipe Rodríguez Castellanos. Juan Felipe Rodríguez, William, tiene un tocayo antecesor ilustre en la literatura colombiana, Juan Rodríguez Freile. Y además son de Bogotá ambos. Él es del Liceo Moderno San Gabriel de la capital de Colombia y su título lleva el bello cuento, qué bueno, ¿no? Su cuento lleva el bello título de Juan Llamas salva al mundo de a poquitos. ¡Qué maravilla! Juan Pablo Novoa González, también de Bogotá, la capital de Colombia. Juan Pablo es alumno del Colegio Almirante Padilla. Y me veo en la obligación de hacerle una pregunta. Juan Pablo, ¿su papá dónde está? Él le pidió al padre que lo acompañara a la premiación por una razón muy, muy literaria. Su cuento ganador se llama Mi papá es un monstruo. Creo que el niño tiene razón, ¿verdad? Por favor, Lina María Alayón Gallo. Alayón Gallo, adelante. Es de Moniquirá, departamento de Boyacá. Alumna de la Institución Educativa Técnica Antonio Nariño. Es autora de La ciudad de los perros azules. Cuando los organizadores y el jurado le preguntaron a Lina María por qué había presentado su cuento a concurso, dijo: participé en el concurso por una sola razón, porque quiero conocer gente importante de la literatura. Si eso no es una razón. También de la categoría 1, Lucía Vanegas Dávila, de Bogotá. Ella es autora de La maleta de Lucy. Te voy a pedir un favor. Acércate un momentico a este micrófono. ¿Cómo se llama tu colegio?
El San José Norte.
De Bogotá. Ajá. Es que aquí no me lo anotaron. Y yo sé que mañana en tu colegio me clavan una demanda. No mencionó el colegio y tal. Imagínese el orgullo de los compañeros. Gracias. San José Norte de Bogotá. Seguimos con los de la categoría 1. Mónica Indira Arias, de Barranca Bermeja, Santander, a orillas del río Magdalena. Mónica es ella es alumna de la institución educativa Colegio Luis López de Mesa, de Barranca Bermeja. Dicen, anotan los organizadores del concurso, los responsables, que durante el proceso de selección y de conversación con los autores, un día le preguntaron a Mónica por su cuento El Gran Volador. Me dicen, se le preguntó uno de los organizadores con la seriedad que requiere la literatura. Le dijo, ¿es muy copiosa tu obra literaria? No. El Gran Volador es el primer cuento que he escrito en mi vida. Y ya ganó el concurso con el primero. Natalia García Medina. Ustedes me van a escuchar, me van a excusar si yo me pongo de pie, porque a Natalia hay que recibirla con ese mínimo reconocimiento a su talento y a su brillo. Yo quiero que la recibamos, por lo menos yo, de pie. Natalia García Medina, de Duitama, Boyacá, alumna del Liceo Formación, es la autora de Flores en mi cabeza. Ganó el concurso no porque esté enferma, sino porque el cuento es buenísimo. Si alguien merecía o necesitaba esa aclaración. Usted no está enferma. Usted es un ejemplo de vida. El cuento lo demuestra. El espíritu, ¿verdad, William? El espíritu de los escritores es indomable. No hay nada que doblegue a un escritor. Gracias. A continuación, llamamos al proscenio del Teatro Heredia, al escenario, a Sara Valentina Miranda Pérez. Ella es de Bogotá, alumna, ¡ah, caramba!, alumna del Pichincha Armani School de Bogotá. Es la autora de Si les contara. Un detalle curioso y que entra a formar parte de la historia del Concurso Nacional de Cuentos. Su hermana ganó el concurso en el año 2008. De manera pues que con que los padres están tratando de que los hijos desistan de ser escritores. El pobre señor Miranda ya lleva dos. Y falta uno, dice Miguel, que le falta el menor. Por favor, Alejandro Nieto Pérez. De Cajamarca, departamento del Tolima. Alumno de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, es el autor del cuento titulado Sangre en la Arena. Ana Mercedes. Ana Mercedes Meriño Fernández, de Barranquilla, del Colegio Buen Consejo de la capital del Atlántico. Ana Mercedes Meriño es la autora de La mano amiga, con la cual está saludando al jurado. Juan José Patiño Ruiz, de Entre Ríos, departamento de Antioquia. Institución Educativa Entre Ríos. Es el autor de La sed del anciano. El autor de La sed del anciano, como les decía, de Entre Ríos, Antioquia, nos contó una de esas bellas historias que a veces surgen en estos concursos y en esos pueblos de Colombia, que su cuento tenía unos problemas de errores que él no había percibido. Se fue a la biblioteca del pueblo y allí, entre los libros y los bibliotecarios, le ayudaron a corregir el cuento. Lo que significa que él ganó a nombre del pueblo entero, naturalmente. ¿Dónde está Jimmy Alejandro? Perdóneme. Jimmy es de Cibaté, departamento de Cundinamarca. Alumno de la Institución Educativa General Santander. Él, Jimmy Alejandro Aldana Casa, es el autor de La reivindicación, se llama su cuento. Lady Jimena Arias Niño, Bucaramanga, la capital de Santander. Ella es la autora de Inocentada, se llama el cuento, y estudia en el Colegio José Antonio Galán de Bucaramanga. Nos acompaña ahora otro de los ganadores de la categoría 1 del Concurso Nacional de Cuento de RCN Radio Televisión y el Ministerio de Educación Nacional, Laura Lucía Rodríguez Peña, de Cali, la capital del Valle del Cauca. La ruana de mi abuelo se llama su cuento. Es alumna del Colegio San Carlos y nos ha hecho saber que este cuento, La ruana de mi abuelo, nace de algunas anécdotas y leyendas que su familia le ha contado desde que ella era muy pequeña. Lo contrario de los que intentan desestimularlos, es esta familia que le enseñó a la niña cómo contar los cuentos de sus propios parientes, de sus ancestros. María José Restrepo Buitrago, de Armenia, la capital del Quindío. Revelación genética es el título de su cuento. Alumna de la Institución Educativa San José, de Armenia. Raúl Laverde Yepes, Bogotá. Liceo Navarra es el autor de Eran truenos y sería lluvia. Santiago Ismond Incapié, de Bogotá. Es alumno en la categoría superior, en la que sigue, de la Universidad de los Andes de Bogotá. Santiago Ismond escribió el cuento Tal vez en un bus. Y cuando le preguntaron por qué quiere ser escritor, dice: yo lo que soy es lector. Escribí ese cuento para poderme dormir una noche. La literatura como medicamento contra el insomnio. La literatura sirve para todo. Sebastián Gil Tamayo, Pereira, la capital de Risaralda, es el autor de TikTok, del Colegio San Juan Bosco de la ciudad de Pereira, como ya dije. En la tercera categoría, Camilo Andrés Martínez Osorio, natural de Barranquilla, departamento del Atlántico, estudia en la Universidad de los Andes de Bogotá. Es el autor del cuento titulado Lester Young. ¡Ah, qué maravilla! Confesó que escribió ese cuento mientras pasaba largas y aburridas horas en los buses de Transmilenio en el trancón de Bogotá. David Lancheros de la Cruz, también de Barranquilla, departamento del Atlántico. Alumno de la Universidad del Atlántico, es el autor de Confites. Bienvenido. Por favor, Diana Isabel Duque Muñoz, de la ciudad de Medellín, la capital antioqueña. Alumna de la Universidad de Antioquia, autora de Flores y Olvido, el cuento con el que ha ganado el concurso. Le preguntaron los organizadores por qué había hecho de la literatura un proyecto de vida. Y ella contestó: la literatura no es un proyecto de vida, en mi caso es una necesidad. Estefanía León Martínez. De Bogotá, alumna de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, autora de Mi Izquierda. Jaime Andrés Álvarez Pardo, de la Universidad Central de Bogotá. Es el autor del cuento El olor a muerte. Muy bien, oigan esto. Como el cuento se llama El olor a muerte, en una reunión de esta mañana, alguien, con los escritores no se pueden hacer bromas porque siempre pierde uno. Alguien le preguntó, ¿a qué huele la muerte? Si su cuento se llama El olor a la muerte, El olor a muerte. Y dijo, la muerte tiene olor de cebolla, porque igual lo hace llorar a uno. Continúo con los ganadores. Caterín Agüera Restrepo, Barranquilla, Departamento del Atlántico también. Alumna de la Universidad Autónoma del Caribe. El título del cuento, Fotografías. Bienvenida, Caterín. Luis Enrique Lambis Benítez, de Sincelejo, en las sabanas del departamento de Sucre, la capital. Luis Enrique, de Sincelejo, como dije, es alumno de la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Mauricio Ernesto Quinche Pardo, de la Universidad Nacional de Bogotá. Nacido en Bogotá. Su cuento se llama El otro color. Paula Camila Herrera. Paula Camila de Bogotá, de la Universidad de La Sabana. Es la autora de Augusto, el título de su cuento ganador. Con ella nos viene a acompañar también Rafael Arturo Pavón, de Barranquilla, la capital del Atlántico. Estudia en la Universidad Autónoma del Caribe y el cuento con el que participó se llama Con el cambio en los bolsillos. Categoría 4. Docentes, pedagogos, educadores o maestros, como ustedes quieran, los profesores. Gilma Alicia Betancourt Maradiaga. Es profesora del Liceo Benalcázar de la ciudad de Cali. Su cuento ganador se llama Pulgarcita. Si les pareció curiosísimo que uno de los jóvenes anteriores hubiera escrito el cuento con el que ganó solo para poder dormir, la razón de la profesora es todavía más poderosa, digámoslo de alguna manera. Empecé a escribir cuentos desde que me separé de mi pareja y necesitaba un método para superar el momento. La literatura como terapia matrimonial. Bueno, como solución del divorcio también podría ser. Hernán Vargas Carreño, es un solo apellido. Hernán Vargas Carreño, de Bucaramanga. Es profesor de la institución Jorge Soto del Corral en la ciudad de Bogotá. Él nació en Bucaramanga, ya lo dije. Es el autor de Morir un poco. Y déjenme decir lo siguiente. A todos, sobre todo al jurado. Este señor que acaba de subir, profesor, es el traductor al español de Edgar Lee Masters, uno de los grandes poetas de la lengua inglesa, norteamericano. Acaba de publicar Almenas del Tiempo, una edición bilingüe de los poemas originales de Edgar Lee Masters y de la versión que él hizo al español. Imagínese si merece estar aquí hoy o no, además del cuento que escribió. Jesús Antonio Álvarez Flores, profesor de la Universidad de los Andes de Bogotá, nacido en Bucaramanga. Es el autor de Los Falsificadores. Joaquín Robles Zavala. Nació en Cartagena de Indias, la capital de Bolívar. Es profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena y su cuento ganador se titula Una flor para Virginia. Lo escribió, nos cuenta él, como un homenaje a la gran Virginia Woolf. Joemir Pérez Pertús, nacido en Montería, capital del departamento de Córdoba. Profesor del Gimnasio Académico Regional de Suba, Cundinamarca, en las afueras de Bogotá. El profesor Pérez Pertú nos ha dicho que gracias a las narraciones que le hacía su madre, comenzó a escribir y escribió este cuento que se llama El hueco de la maestra Sarita. Así nomás. De manera pues que con nuestro agradecimiento, primero que todo, a los integrantes del excelente jurado que nos ha acompañado este año, a los concursantes, al Ministerio de Educación Nacional, a RCN Radio, RCN Televisión, a la organización Ardila Lule, la organización industrial que crearon, sostienen y patrocinan el Concurso Nacional de Cuentos, solo me resta decirles que nos vemos aquí, hace 2 días, William, usted y yo estuvimos en este mismo escenario, yo en esta misma silla, presentando el Plan Nacional de Lectura, los prodigiosos avances que se han logrado. Hoy hablamos ya no de leer, sino de escribir. Nos vemos el año entrante porque un país que lee y escribe es un país que tiene futuro a pesar de todo. Muy buenas tardes, no, todavía no, buenos días. Faltan 5 minutos para las 12 del día, gracias. A ti, muchísimas gracias.